Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 6 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta. Tú, en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, ¿vas a hacer este año comida o cena de Navidad? ¿Tienes ya fecha? Con los contagios en aumento y la variante Omicron circulando ya abiertamente, los científicos lo desaconsejan. Dicen que estas fechas previas a la Navidad, lo recomendable es reducir este tipo de contactos que se prolongan en el tiempo y que tienen lugar fundamentalmente en espacios cerrados. Te cuento, fíjate lo que ha pasado hace nada, lo hemos conocido hoy. El personal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Málaga organiza la semana pasada una comida a la que acuden más de 170 personas. Los sanitarios estaban todos vacunados y se sometieron a un test de antígenos el 1 de diciembre, en el que todos dieron negativo. ¿Sabes cuál ha sido el resultado de esa comida? Pues 68 sanitarios contagiados. En su mayoría son asintomáticos o presentan un cuadro de catarro leve y están en cuarentena domiciliaria. Todo apunta a que el contagio se produjo durante la comida, pero se está estudiando si los contagios se pudieron producir antes. Sabiendo que existe esta posibilidad, sabiendo que te puedes contagiar, ¿qué haces? ¿Quedas a cenar con los amigos? Lo prudente es evitar comidas, pero hay quien ya no puede aguantar más. En caso de que sea tu caso, si decides llevar a cabo esa comida o esa cena porque crees que es muy importante, los médicos lo que recomiendan es que previamente te hagas un test de antígenos, a ser posible el mismo día del encuentro. De hecho, hay gobiernos autonómicos que así lo están diciendo. Los sanitarios de Málaga también lo hicieron así. Pero claro, hay algunas cosas sobre esto del test de antígenos que hay que aclarar. Si el test va a dar positivo, lo va a hacer cuando tengamos síntomas o si tenemos una elevada carga de virus. Los antígenos no son eficaces al 100%. Son una herramienta útil, pero hay que tener cuidado porque producen una falsa sensación de seguridad. Aunque demos negativo, eso no quiere decir que estemos limpios de la enfermedad y que podamos hacer todo lo que queramos. Pero claro, es que a fecha de hoy es lo que tenemos. Es lo único que permite hacer un cribado previo. Además, si te decides hacer una cena o comida de Navidad, la comunidad autónoma en la que vivas marca la pauta, ¿eh? Y es que, una vez más, cada gobierno autonómico ha tomado sus medidas. No es lo mismo comer con los amigos en Andalucía que comer con los amigos en el País Vasco. Canarias, por ejemplo, solo permite comidas o cenas en grupos de hasta 12 personas. En la Comunidad Valenciana solo pueden compartir mesa 10 personas como máximo, y en Galicia se limitan a 8. Otras comunidades apuestan directamente por limitar aforos en interiores, como hacen Murcia o La Rioja. Y por último hay que destacar que ya está en funcionamiento el pasaporte COVID en Cataluña, Valencia, Galicia, País Vasco y Navarra, tanto para restauración como para ocio nocturno, ¿eh? Precisamente el pasaporte COVID ha sido noticia este fin de semana. Como te digo, 8 comunidades autónomas lo exigen en la hostelería y en el ocio nocturno, es decir, que si no presentas el documento que acredita que estás vacunado, no puedes pasar a comer a un restaurante o a tomar una copa a un pub. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues que los llamados vacunómetros han agotado las existencias ante la presencia masiva de gente que quería vacunarse.
Ya hemos acabado las vacunas. Solo puede entrar la gente con cita. Ya hemos acabado las vacunas hoy. Ya hemos llegado.
Esto que escuchas es el centro de vacunación de la Fira de Barcelona. Para el domingo tenían 1.500 dosis y se quedaron sin ellas. Las pusieron todas. Ya sabemos que el porcentaje de no vacunados en España es mucho más bajo que en otros países de nuestro entorno. Aquí el movimiento antivacunas parece que no tiene tanta fuerza. El 90% de la población diana está vacunada, es decir, que solo quedan un 10% sin vacunar. Bueno, pues parece que lo que les ha convencido es la obligatoriedad de presentar ese certificado para entrar a un bar. Eso es más convincente que los argumentos científicos o el bien común. Los no vacunados ahora tienen prisa y quieren tener las dos dosis para ir al gimnasio, para pasar un bar o para disfrutar las vacaciones de Navidad. Si esto va a servir para que avancemos en la vacunación, bienvenido sea. Hoy, 6 de diciembre, hemos estado muy pendientes del Congreso de los Diputados. La Constitución ha cumplido 43 años y por segundo año consecutivo los actos se han celebrado en la escalinata de la Puerta de los Leones debido al coronavirus. Hemos podido ver a la mayoría de los miembros del gobierno, a altos representantes de las instituciones del Estado, dirigentes políticos y creo que 8 presidentes autonómicos. Ahora lo veremos. Allí también han estado nuestros compañeros Juan Andrés Ruber y Ricardo Rodríguez. Buenas noches a los dos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Rubén.
Juanan, empiezo contigo.
Sí.
¿Cómo ha sido el acto?
Bueno, pues ha sido un acto que un año más, como tú has dicho, desde que empezó la pandemia, ha sido muy sobrio, desangelado, diría yo. Estaban distribuidos los invitados en sillas con la correspondiente distancia de seguridad por la carrera de San Jerónimo, frente a esa Puerta de los Leones que hemos vuelto a ver abierta. Pero ya te digo, sin público en general, como asistente, con las calles adyacentes al Congreso cortadas para que no pudiera pasar nadie, también mucha policía, mucho control desde primera hora de la mañana, y a pesar de que estaba siendo una mañana soleada, pues ha hecho mucho frío. A poco que te quedabas ahí parado, Rubén, ya se notaba ahí mucho. Y bueno, Meritxell Batet abría ese acto institucional al mediodía, a las 12 en punto. Ha estado acompañada por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, y también por las altas autoridades del Estado, y ha sido la única que ha tomado la palabra de forma oficial en este Día de la Constitución.
Ha sido rapidito, ¿no? No habéis estado mucho tiempo.
Deprisa y corriendo, sí. Unos 20 minutos habrá estado hablando la presidenta, sí.
¿Qué ha dicho Meritxell Batet?
Bueno, pues ha sido un discurso que ha dirigido especialmente a los partidos políticos. Digamos que ha habido como una especie de tirón de orejas. El primer mensaje que ha colocado Batet ha sido una llamada al diálogo y a evitar la confrontación social. Y señalaba que debía primar pues ese interés general por encima del partidista.
Priorizar el interés público frente al interés partidista contribuye a la despolarización y a garantizar una paz social estable.
Ese ha sido el primer mensaje que ha colocado Rubén, y el segundo que ha trasladado la presidenta al Congreso ha sido lealtad a la Constitución, que pasaba por llegar también a acuerdos con los diferentes partidos políticos.
Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos más o menos amplios mediante la discusión y el debate.
Y por último, Rubén se ha querido referir también a la historia de la Constitución. Dice que es una historia de éxito y que a pesar de todos los matices que se le puedan poner a la Carta Magna, al fin y al cabo ha sido una Constitución de éxito en estos 43 años de vida.
Eso es lo que hemos podido escuchar y ver todos por televisión y por la radio, pero te queremos contar aquello que ha pasado más inadvertido. Y ahí estaba Ricardo, que ha estado pendiente de los corrillos. Los corrillos siempre dan mucho juego, ¿verdad, Ricardo?
Otros años dan más juego, porque ahora te puedes imaginar que en una jornada como la de hoy, lo que querían todos era marcharse en cuanto acabase el acto institucional.
Y salir corriendo.
Y salir corriendo, y yo supongo que ir a tomar el aperitivo, porque era la hora del aperitivo.
O acabar de disfrutar del puente, que hasta el día 8, fíjate. Vamos a ir por partes. Primero, capítulo de saludos. ¿Con quién se ha saludado Sánchez? ¿Y ha evitado a alguien? O sea, vamos por partes, a ver.
Vamos por partes. Lo primero es que hay que decir que los equipos de Pedro Sánchez y de Pablo Casado no se ponen de acuerdo, o no se han llegado a poner de acuerdo, sobre si ha habido saludo o no entre ellos. Evidentemente parece que sí lo ha habido, porque Sánchez tenía delante de sí a Pablo Casado sentado en la primera fila, y parece que, bueno, que ha dado la cosa para que el líder de los populares le felicitara al presidente del gobierno esta jornada, el día de la Constitución. Pero para poco más, porque justo en ese momento entrábamos todos a la carrera, todos los periodistas, y ya Sánchez estaba con otras personas. Quien ha copado la mayoría de los saludos hoy, porque se estrenaba en el cargo en este tipo de actos, era el presidente del Constitucional, Pedro González Trevijano. Su estreno, evidentemente, lo que ha hecho ha sido difuminar la figura del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con quien sí que hemos visto a Sánchez evitando mantener una conversación con él, a diferencia de Pablo Casado, que sí ha estado departiendo largo y tendido con Lesmes.
O sea, podemos decir que la estrella de los corrillos ha sido Trevijano. Todo el mundo quería felicitarle.
Eso
porque
es.
Como es el nuevo, hay que ver cómo está y por lo menos darle la
mano. Vamos a darle apoyo,
sí,
porque, darle por apoyo. Lo que tiene adelante.
Vamos ahora con los corrillos. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que, de lo que has escuchado, tan contado, qué es lo que más destacarías?
Bueno, pues por un lado hemos tenido a Pedro Sánchez, que ha sostenido que no mantiene contacto alguno con Pablo Casado, y ha alejado todavía más las posibilidades de renovar el Consejo general del Poder Judicial. De hecho, ha llegado a decir dos no bailan si uno no quiere, e incluso ha acusado al PP de normalizar el incumplimiento flagrante de la Carta Magna. Ahí también ha llamado la atención el hecho de que Pedro Sánchez huya de la estrategia ya diseñada en Génova, ya sobre la mesa de Pablo Casado, de convertir el 2022 en un año electoral con dos citas sobre la mesa, que es la cita de las elecciones en Castilla y León y también elecciones en Andalucía, pero hacerlas además por separado, cosa que evidentemente está en manos de sus presidentes, de Alfonso Fernández Mañueco y de Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero es hemos advertido en Pedro Sánchez que evidentemente esa estrategia pues a él no le gusta para nada, porque en su entorno hay preocupación por el efecto arrastre que podría tener para Pablo Casado pues unas urnas además separadas en el tiempo en Castilla y León y en Andalucía.
Lo que no quiere es el goteo de buenos resultados del PP.
Eso es.
En 2022, un año que económicamente va a ser difícil, y claro, eso puede generar en las encuestas un problema para el PSOE y para Sánchez.
Claro, porque él lo que aboga es por centrar todos los esfuerzos en la recuperación económica con la llegada de los fondos europeos, y lo que quiere, evidentemente, es afrontar unas elecciones con la ciudadanía pudiendo medir que lo mejor ha llegado ya en el terreno económico. En el 2022 pues parece que no va a ser así. Al margen del presidente del gobierno, bueno, muchas fotos de los diputados de unos y otros grupos con sus líderes, y evidentemente ha llamado la atención que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se hayan reencontrado. Bueno, ya estuvo Juan Andrés el otro día en un acto.
En la presentación de Rajoy.
En la presentación de Rajoy con Carlos Herrera por medio, y ya se vio que estaban normalizando o intentando normalizar relaciones. En esta ocasión el protocolo les ha sentado juntos, y en cuanto ha acabado el acto institucional, en cuanto ha acabado de ofrecer su discurso Meritxell Batet, los dos han departido amigablemente. Da la sensación de que en el camino se van a reencontrar.
Que no quieren líos.
Exacto.
Que están comprobando que...
para solucionar...
Claro. Están comprobando que llevarse mal no es buen negocio para ninguno de los dos. Y última pregunta para los dos. ¿Habéis echado a alguien de menos?
Bueno, a ver, de la primera línea política, lo que pasa es que creo que ya faltó el año pasado, fue Santiago Abascal, el líder de Vox, que lo ha vuelto a definir como una treta, un circo mediático el día de la Constitución. En su lugar la ha sustituido Macarena Olona, pero yo creo, no he atisbado ningún otro líder o persona o político cercano que no haya ido al día de la Constitución.
Yo, como mi máxima es que está quien quiere estar, pues a mí no me falta nunca nadie.
Pues los dos habéis estado allí. Y nos lo habéis contado a lo largo de todo el día en la sintonía de la cadena COPE. Muchas gracias.
A vosotros.
Sí.
Pues ya tenemos por aquí a José María Olmo y a Juan Fernando Miranda.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, José María? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Juan.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Que no tenéis plan?
No. Constitución por la mañana y COPE por la tarde, ¿qué te parece? Por la noche.
En casa están contentos.
Así es la vida del periodista.
Sí. Olmo seguro que ha hecho alguna otra cosa y habrá estado por ahí, porque como él está con sus cosas de investigación, seguro que habrá ido a ver de primera mano alguna cosa.
Pero como aquí en ningún sitio, como aquí en ningún sitio.
Oye, vamos a hablar mucho del acto de la Constitución. Un acto, no sé, visto así la televisión muy desangelado, ya lo hablaba con Ricardo y con Juan Andrés Ruber, pero me gustaría primero que habláramos del coronavirus. Tengo varias cuestiones. Para empezar, ¿vosotros vais en los próximos días a ir a alguna comida de Navidad, de amigos, alguna comida de empresa? Porque yo creo que es un tema que está en la calle, y hace 15 días todo el mundo se animaba y se apuntaba, pero empieza a haber cancelaciones y se empieza a recoger cable.
Sí, yo tengo previsto ir, no tengo previsto recoger cable, aunque confío en que se haga con las medidas que hoy están implantadas en la Comunidad de Madrid, que no son las más restrictivas, ni mucho menos. De todos modos, yo tengo una opinión sobre la situación actual del COVID, que hay que... Creo que hay un error. Yo creo que no hay que dejarse llevar por el miedo. Creo que hay que ser prudentes, faltaría más, como todo este tiempo. Pero creo que a estas alturas de la película ya deberíamos fijarnos más en las hospitalizaciones, en las UCIs, que en los contagios o en otras claves que hace unos meses eran muy relevantes, pero que hoy día no lo son tanto. Probablemente por lo que decías tú antes, que hay 90% de vacunados, que es mucho. Y no es lo que está pasando en otros países. Por eso en otros países sí hay temor, pero es que aquí estamos la inmensa mayoría vacunados.
Yo no tengo pensado ir a cenas esta semana porque he ido ya a tres la semana pasada y sigo.
O sea, estás empezando diciembre ya agotado, ¿no?
Exacto, ya.
O sea, tú ya has
he decidido pedir el relevo al entrenador que está en la banda. No, pero estoy de acuerdo con Juan. Creo que hay que poner el acento no tanto en la incidencia, sino en la situación en la que se encuentran los hospitales, que ahora mismo están en condiciones de atender pues un repunte. Pero es verdad, sí que creo que hay que afrontar, a pesar de que estemos vacunados, pues la población diana es cerca de ese 90%, con cierta precaución. Nada más que hay que ver lo que ha estado pasando en Alemania, lo que sigue ocurriendo. La situación en Alemania es la peor que han tenido nunca, desde que empezó la crisis del coronavirus. Incluso peor que las navidades pasadas, donde no había nadie en Alemania vacunado, ni tampoco, por supuesto, en ninguna otra parte del mundo, ¿no? El hecho de estar vacunado te protege, pero no te garantiza no poder infectarte y no poder terminar en el hospital. Es verdad que es importante vacunarse porque es casi una garantía de que no vas a desarrollar una afección grave, pero no nos protege por completo, y lo que dicen todos los modelos, todas las proyecciones estadísticas, es que en España se va a producir una sexta ola en torno a mediados, finales de enero. Y, por tanto, está en nuestra mano intentar que las consecuencias no sean más graves. Yo sí que sigo muy pendiente estos últimos días de las noticias que siguen llegando desde Sudáfrica, porque aunque creo que el problema en España estaba empezando antes de descubrir esta variante, también va a decirnos mucho sobre cuál es el futuro que nos espera, ¿no? Porque teníamos todos la sensación, después del verano, de que lo peor, o al menos así se vivía en la calle, ¿no? Incluso la propia economía, el mercado laboral, había pasado ya, pero sin embargo el hallazgo de esta variante nos ha provocado de nuevo, ¿no? Las sensaciones como si nos hubiera trasladado un año atrás.
Vamos por partes. Hay tres cosas que me gustaría que tocáramos. Primero, yo creo que ya es el momento de cambiar el baremo por hospitalizaciones. Uh-huh. O sea, para empezar, porque yo creo que ya no se hacen tantos test como se hacía antes.
Además, efectivamente.
O sea, no tenemos realmente un número que refleje fielmente cuál es la situación de contagios, porque el número de test ha descendido. Hace poco leía a nuestro divulgador científico, a Jorge Alcalde, una estadística que a mismos, en Alemania se estaban haciendo como 3 o 4 veces más test que en España, pero la diferencia en la hospitalización no era muy distinta. Entonces, a lo mejor ya tenemos que empezar a plantear eso. Eso, totalmente de acuerdo. Segunda cuestión, sobre Sudáfrica. Es que hace 10 días o 12 días que conocemos esto. O sea, ¿no creéis que estamos yendo demasiado deprisa en todo?
Bueno, a ver, yo creo que sí que el pánico de las primeras horas no estaba justificado. Es importante ser precavidos, pero no había ningún elemento que confirmara, primero, que era más letal, o segundo, que era más contagioso. Parece que el índice de contagiosidad sí que es mayor, pero no ha podido ser confirmado todavía, entre otras cosas porque la pirámide poblacional de Sudáfrica no tiene nada que ver con la española. Solamente el 7% de la población allí está por encima de los 65 años. Es muy difícil saber en una sociedad con esa composición el efecto que va a tener, ¿no? Y sobre todo trasladarlo a un entorno como el europeo, donde sabemos que hay un problema generalizado de envejecimiento. Pero es que luego, aparte, tampoco está claro para nada que sea más letal o que vaya a tener consecuencias peores que la variante que hasta ahora era la mayoritaria, que Delta. Al contrario, las informaciones que están llegando, y creo que por ese lado, bueno, hoy se ha producido una subida en la bolsa,
claro.
Está empezando a producirse un
repunte,
un giro, ¿no?, en la perspectiva.
Claro.
Parece que lo que indica más bien es que esta variante tiene efectos menos severos, lo cual encaja en lo que siempre nos han dicho los científicos, que el virus tiende a moderarse hasta convertirse en una especie de gripe común.
Claro, estoy de acuerdo. A mí lo que me sorprende es por qué se produjo ese bajón tan abrupto en las bolsas. ¿Por qué cundió el miedo en esta ocasión? Delta también era más contagioso y más letal, y luego se demostró que no. Y tenemos, insisto, una vacunación altísima en España. Por cierto, insuficiente, hay que llegar al 100. Pero un 90% es mucho más que el 60 y pico de Alemania o que otras en países, sobre todo el norte de Europa. En mi opinión, hay que ser prudentes, hay que estar muy pendientes, dispuestos a tomar las medidas restrictivas que toque si fuera necesario, pero con la cautela y con las directrices que nos marquen las hospitalizaciones. Yo tengo esa convicción y además los científicos así lo están constatando. Dicho esto, no estamos en un mes cualquiera, estamos en diciembre, llegan las cenas, llega la Navidad, volvemos a meternos todos en casa, 25 personas a la mesa, y hay que ser prudentes, porque ahí es donde se producen los contagios.
Sí, el principal problema, yo creo, de esta fecha, en contraste con lo que ocurre en verano, es que se producen muchas reuniones donde hay miembros de diferentes generaciones. Estamos hablando de familias enteras donde están nietos, están los padres, están los abuelos, cosa que en verano no suele ocurrir. Y al final se corre el riesgo de que los más jóvenes trasladen el virus a las personas mayores, que aunque estén vacunadas, como la inmensa mayoría, pues siguen estando en riesgo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque
también el problema de estas fechas es que hay una acumulación de eventos enorme. Porque si recordamos la secuencia, hace una semana se encendieron las luces de Navidad en las ciudades. Las calles estaban hasta arriba. Ahora estamos en pleno puente de la Constitución. Aquí, por ejemplo, en Madrid...
Una barbaridad.
Si salimos ahora a la calle, va a ser difícil, primero, que te den de cenar en algún sitio, porque está todo hasta arriba, y es incluso complicado moverse. O sea, de aparcar ya ni hablemos.
Esta mañana, cuando he ido al Congreso por el Día de la Constitución, he ido pronto, y estaba levantándose la ciudad, el centro de la ciudad. Y además, para entrar, yo iba a entrar por abajo, por Neptuno, y he tenido que entrar por Cedaceros, por arriba. Así que me he hecho un paseo por el barrio de las Letras, y se veía cómo estaba saliendo la gente, turistas, de todas partes, todos los acentos, extranjeros. Había una actividad, y eran las 9:30 de la mañana, 9:15. O sea, imagínate cómo debía estar el centro de Madrid hoy a la 1:00.
Es que ahí llegamos a otro punto, que es la recuperación económica de determinados sectores. En esta linterna hemos escuchado cómo, por ejemplo, nos hablaban que el puente de diciembre está siendo un buen puente, estamos hablando de una ocupación del 90%, pero que lo que temen son las cancelaciones que ya empiezan a producirse de cara a las próximas semanas. La verdad es que para el sector no es muy halagüeño lo que parece que va a venir.
Claro, es que esa es la segunda clave de este mes de diciembre, aparte del hecho de las reuniones familiares bajo techo e intergeneracional, el hecho de las expectativas económicas de tantos sectores para que diciembre permita cerrar el año razonablemente bien. Y luego, si a esto le añadimos los problemas de suministro y otras cuestiones de las que en esta casa se ha hablado mucho, por cierto, y bien además, pues complica la situación. Entonces volvemos al viejo dilema, ¿no? Salud y economía. Pues tendremos que ir con las dos cuestiones por bandera, porque si no, tendremos un problema grave y diciembre no es un mes cualquiera. Hay muchos sectores en los que diciembre es clave porque es el que permite cuadrar las cuentas de resultados.
Es que estamos repitiendo cada dos meses el mismo esquema, ¿verdad? O sea, se atisba cierta recuperación, se empieza a abrir la economía y luego nos encontramos con que esto no se lanza como debiera.
Bueno, notarse. Este último lapso ha sido más grande. Yo creo que llevamos meses suficientes como para que nos hubiéramos acostumbrado ya, que es lo que ha ocurrido, a una nueva situación que tenía mucho que ver con nuestra vida pre-pandemia, ¿no? Por eso digo que entre el crecimiento de la incidencia que se estaba produciendo ya en las últimas dos semanas y el hallazgo de esta variante sudafricana, parece que hemos vuelto otra vez a la situación anterior. Pero yo creo que ayudaría mucho al relanzamiento de la economía, que aún incluso en un contexto como el que estamos viviendo ahora y que, por desgracia, creo que va a seguir durante las próximas semanas, para poder garantizar el crecimiento económico, yo creo que ayudaría mucho la claridad de las instituciones. Y ahí es donde también estamos de nuevo cayendo en los mismos errores de siempre. Al final, tenemos autonomías de tamaño muy pequeño, imponiendo restricciones o medidas que no tienen nada que ver con la de una comunidad que está justo al lado, ¿no? Y España no es precisamente Estados Unidos. Hay regiones diminutas donde es muy difícil saber en qué parte estás exactamente, ¿no? Si estás en una comunidad o estás en la de al lado.
Es que volvemos a lo mismo. En Galicia pueden cenar 8 personas juntas, ya no más, pero sin embargo en Canarias te puedes juntar hasta 12. ¿Qué pasa? Que si hay cuatro más ya...
Pero no solo es que hay... En Cantabria y Asturias hay restricciones diferentes, en La Rioja y País Vasco, en Murcia y la Comunidad Valenciana, y estamos en una época donde también se producen muchos movimientos entre por el territorio, ¿no? Yo creo que ayudaría mucho clarificar esto e incluso que... Yo creo que en el tiempo este que ha habido hubiera sido más que suficiente, por ejemplo, para que la administración hubiera desarrollado adecuadamente un pasaporte COVID o una lectura, una aplicación para leer el pasaporte COVID que fuera común para todas las regiones. En Aragón hace poco lo que estaban diciendo los hosteleros es que les estaban recomendando descargarse la aplicación que se usa en Suiza o en Austria, que no está, por supuesto, en español, ¿no?, en el idioma español. Entonces, este caos, esto sí que era evitable. Hemos llegado a una situación que a lo mejor, bueno, no quedaba más remedio que se produjera de nuevo esta ola, pero creo que la administración podía hacer muchas cosas para facilitar la vida de los hosteleros, de los negocios, de los empresarios y también de los ciudadanos.
Y para terminar ese bloque de coronavirus, enseguida vamos hablando de la Constitución, que estáis impacientes. De hecho, para eso he ido Juan esta mañana al acto.
Para prepararme
para contarlo aquí esta
para
noche.
La linterna.
Oye, el caso este del brote o del supuesto brote de Málaga, en el que se nos dice que los médicos, hay 68 positivos, se habían hecho un test de antígenos antes, que parece ser que no está relacionado, no saben todavía si está relacionado con la cena en concreto o fue un contagio que se dio antes. No sé, yo creo que hay algunas cosas que se están diciendo, como por ejemplo el uso de los test de antígenos, que es importante recordar que no es una cosa que funciona al 100%, pero que da cierta seguridad. Sí. O sea, es un buen cribado, pero no es definitivo. O sea, ahí volvemos a lo que tú decías, Juan, responsabilidad.
Es que yo creo que la responsabilidad y la prudencia son dos elementos clave, pero no el miedo, no dejarse llevar por el miedo. En relación con Málaga faltan algunos detalles para hacer un balance sobre cómo se ha producido ese brote. Pero en todo caso, yo creo que todavía hay herramientas. Hace dos fines de semana estuve en París. No he salido de la Comunidad de Madrid, por lo tanto no he visto cómo se está aplicando el pasaporte COVID en otras regiones. Uh-huh. Pero en París sí lo vi. Y si tú no lo tienes, no puedes entrar a tomarte un café, no puedes hacer vida normal. No puedes hacer vida normal. Y el otro día, después de estar en París, estaba en la tele y hicieron un directo en la cola, en Barcelona, en la cola de la vacunación. Y cogieron a un tipo que no se había vacunado. Había mucha gente que iba por la tercera, personas mayores, y había un tipo que no se había vacunado. Y le preguntó a la periodista: ¿y usted por qué se decide ahora ponerse la vacunación? Y dijo el tío: porque me apretan. Lo dijo así, porque me apretan. ¿Qué significa porque me apretan? Que no puedo entrar en el bar, que no podía llevar a su madre al médico y alguna cuestión más. Por lo tanto, yo no sé si estamos en el punto en España, o habrá que verlo por regiones, de adoptar medidas como el pasaporte COVID. Pero sí creo que es una herramienta que permite estrechar el círculo sobre los que no se han vacunado, entre los que hay algunos negacionistas convencidos que no lo van a hacer en cualquier caso, pero hay otros que es por miedo, es por desinformación, es por manipulación. Por distintas razones no lo han hecho, o incluso porque socialmente no han sentido la necesidad. No, yo no salgo de casa, pues no me vacuno. Pues para eso yo creo que es una medida excelente. Yo por eso creo que puede funcionar, aparte que da seguridad también a los restaurantes y al fin y al cabo al ciudadano, que es el que consume.
José María.
Bueno, yo creo que el pasaporte COVID, efectivamente, es una medida a la que nos tenemos que acostumbrar, y creo que puede servir, como está ocurriendo ya, para incentivar la vacunación, pero lo dijo la semana pasada la ministra de Sanidad, que no estamos en el escenario de tener que plantearnos la necesidad de hacer una reforma legal para obligarle a la gente a vacunarse. Yo creo que en los porcentajes en los que estamos no es necesario. El cribado de los antígenos puede servir. Yo creo que ha demostrado ser útil y, sobre todo, ha demostrado no ser disfuncional. Era una de las cosas que más se achacaba a la Comunidad de Madrid cuando se planteó a Ayuso que las farmacias vendieran este tipo de test para intentar que los ciudadanos no tuvieran que ir a un centro de salud para saber antes de una reunión si estaban o no contagiados. Yo creo que ha demostrado ser útil. Todos los conocemos a alguien que lo ha usado o lo hemos usado. Uh-huh. Y no es definitivo, pero sí que te sirve para establecer un filtro más. Algo que era imposible. Ahora se pueden adquirir por 5 o 6 euros en cualquier farmacia. Y durante muchos meses es que había que hacer unas colas enormes para poder tener acceso a una prueba de este tipo.
No, pero ahora que dices eso, que se adquiere por 5 euros, el otro día lo hablaba con la farmacéutica porque fui a comprar mascarillas y me dijo que ya tenía test de antígenos. Y le pregunté: ¿a cuántos los tienes? No, a 7 euros. Y le dije: ¿te acuerdas cómo hace un año se pagaban 20 euros por esos test?
Sí, sí.
¿O cómo por las mascarillas se pagaba una cantidad exorbitada?
Lo que hubiese que pagar.
Claro. Hemos ido amoldándonos en determinadas cosas Y hemos ido aprendiendo. Bueno, pues aprendamos de todo, ¿no?
Efectivamente.
Sí, una de las cosas que yo creo que hemos aprendido es, sin duda, el problema es que el problema está fundamentalmente en los interiores. En las últimas semanas, por este repunte, en algunos sitios como el País Vasco, se está planteando ya volver otra vez a usar las mascarillas en la calle. Yo creo que eso ha demostrado ser ineficaz, igual que, si os acordáis, en las primeras semanas, en marzo de 2020, se llegó a utilizar a la UME para desinfectar las calles, ¿no?
Sí, sí.
Por el desconocimiento. No, no sabíamos exactamente...
Cuando llegábamos todos a casa a hacer la compra en aquella época y vas lavando el tetrabric de leche.
Los pies, pero...
no, y los pies, por supuesto.
Yo, claro, ese tipo de cosas, evidentemente ya, pues no las hacemos porque sabemos cómo tenemos que competir con o luchar contra este virus. Pero sí que hay ciertas cosas en las que yo creo que, de nuevo, nos pilla un poco a contrapié. Y, desde luego, el desarrollo del pasaporte COVID, que sería muy útil, pues no está todavía desarrollado y no es mayoritario.
Oye, que digo yo que queréis cobrar luego, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, pues bueno, pues vamos a escuchar unos mensajes que les van a venir a nuestros oyentes y así hacemos algo de caja para que esta noche podáis cenar algo, ¿vale?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.416 2 9 4 1 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52 0 5 2.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, For Apache con John Wayne y Henry Fonda. Classics con José Luis García. Los viernes por la noche en 13.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...6 de diciembre, Día de la Constitución... ...tiempo de análisis con Juan Fernández Miranda... ...y José María Olmo... ...Juan, tú decías que habías estado esta mañana... ...en el acto de la Constitución...
...ahí está, desde primera hora...
...cositas, a ver, ¿qué bueno. has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has podido alcanzar... ...que los demás no nos hayamos dado cuenta?
Algunas impresiones, mira, la primera... ...creo que el acto, a pesar de estar en un momento COVID... ...y que ha sido sencillo, ha sido austero... ...como el año pasado, y ha sido al aire libre... lo cual es una diferencia con la solemnidad propia del acto en interior, pero aún así yo creo que se ha conseguido mantener esa pátina de solemnidad propia de un acto como este. Yo creo que eso se ha conseguido. Muy elegantes todos, con abrigos buenos, cuando digo todos me refiero a todos los miembros del gobierno, hasta los que no suelen ir muy bien vestidos, pues hoy sí, hoy iban todos muy elegantes. Por lo tanto, creo que la solemnidad se ha conseguido. En segundo lugar, en los alrededores veía mucha gente. Es verdad que el cordón policial era amplio y no se podía acceder hasta la escalinata del Congreso, ni siquiera acercarte. Pero en los alrededores la gente estaba atenta, desde Neptuno se observaba, desde Cedacero se miraba hacia abajo. Por lo tanto, yo he visto que esa mezcla de turismo y solemnidad constitucional ha funcionado. Y luego, entrando un poquito más en detalle, yo creo que políticamente ha sido interesante porque el discurso de la presidenta, que es el momento cumbre de un acto como hoy, no ha sido un discurso plano e institucional. Hay claves.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a los protagonistas. Primero, hablamos de la presidenta. Meritxell Batet insiste en que todos tienen que ser leales a la Constitución.
Lealtad a la Constitución no significa asumir sus opciones y es desde luego compatible con toda crítica. Requiere defender la Constitución activamente, pero exige algo que, pareciendo mucho menos, es mucho más, porque se proyecta sobre nuestras propias acciones y no sobre las ajenas.
Pedro Sánchez ha exigido lealtad a la Constitución también y descarta una reforma.
Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución, cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último, todos y cada uno de los artículos de la Constitución.
Pablo Casado, el líder de la oposición, señala a Sánchez y sus socios y les acusa de atacar la Constitución.
Defendamos nuestra Carta Magna y hagámoslo todos juntos, con un proyecto en el que quepamos todos, en el que saquemos a los radicales, a los socios del gobierno que intentan revisionar nuestra historia y hacerla mucho peor.
Y claro, Sánchez dice que hay que cumplir de pe a pa la Constitución, pero su socio, Podemos, por boca de Jaume Asans, tilda la Constitución como de traje viejo.
La Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida. Las constituciones que no se pueden reformar están condenadas a morir. Y esta Constitución ha quedado como un traje viejo. Hay que volver a escuchar a la sociedad española, construir nuevos consensos.
Hablamos del discurso de Batet. ¿Qué te ha parecido?
Vamos a ver, yo he escuchado atentamente a la señora Batet y he encontrado que en esa idea general que atravesaba su discurso de la lealtad constitucional, ha colgado tres mensajes que vienen muy bien al presidente del gobierno. He visto un discurso muy cerca de los intereses tácticos del presidente del gobierno. Y a mí eso no me gusta, porque la señora Batet, con independencia de que sea del partido hermano del PSOE en Cataluña, es la presidenta del Congreso. Y el presidente del gobierno es el presidente del gobierno. Y
eso hay que guardar una compostura es,
efectivamente,
institucional.
Este es el momento de guardar esa distancia. Y ella ha empezado hablando de hay que legitimar a todas las fuerzas, no se puede deslegitimar a nadie, lo cual enlaza muy bien con el interés del gobierno de acercarse a Bildu para sacar adelante sus presupuestos y otras propuestas legislativas. Después ha enviado un mensaje que yo creo que era la clave, lo que quería enviar hoy Batet y Sánchez, por no decir directamente Sánchez, que tiene que ver con el cumplimiento de todos los artículos de la Constitución. Esto era un mensaje para trasladar la presión al líder de la oposición sobre la no renovación del CGPJ. Una cuestión en la que yo particularmente creo que debería afrontarse y Casado debería acercarse al presidente del gobierno, pero también el presidente del gobierno debería acercarse a Casado. Por lo tanto, segunda idea que ha lanzado la señora Batet, que enlaza directamente con el interés del gobierno. Y luego, teniendo a tu derecha a un metro y medio al presidente del Tribunal Constitucional, y hablando en un discurso de lealtad constitucional, a lo mejor habría estado bien una referencia a que el Tribunal Constitucional hace un mes dijo que el segundo estado de alarma fue inconstitucional por dos motivos. Uno, porque en el Congreso hubo un apagón, no hubo explicaciones. Y el Congreso, dicho por el Tribunal Constitucional, es decir, la señora Batet, permitió que el Congreso dejara de ejercer una función clave para la democracia, que es el control del gobierno. Pero sobre eso a la señora Batet no se le ha ocurrido decir nada. Por lo tanto, yo creo que ha entrado al barro partidista y a mí eso me parece mal.
José María.
Yo creo que, más allá del acto, coincidiríamos todos en que ha sido una edición, una celebración del aniversario de la Constitución de perfil más bien bajo. Y creo que es lo mejor que le puede ocurrir a la Carta Magna, porque en realidad parece casi susino, ¿no? Es una norma que ha estado sometida a enormes tensiones en los últimos años, pero que sin embargo ha demostrado la capacidad para resistir, para convertirse en la piedra angular de nuestro sistema democrático y para esquivar esos debates interesados sobre supuestas reformas que en realidad casi nunca han llegado a nada, salvo
claro,
aquella reforma
Espérez de 135.
De 135, exacto, que apoyó Pedro Sánchez.
Claro, pero que eso fue,
y el Pedro Negó.
Perdón, un inciso. Eso fue exclusivamente porque el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo, que es la clave de todo.
Sí, pero bueno, hace poco sabíamos, por ejemplo, digo, porque me hace gracia escuchar a Sánchez decir que no se plantea ninguna reforma. Hace poco supimos que en realidad Moncloa, cuando estaba Iván Redondo allí trabajando como asesor, llegó a tener sobre la mesa un dossier para intentar convocar unas elecciones de carácter casi plebiscitario, que lo que buscaban era utilizar la división en torno a la Constitución, abrir ese melón para intentar obtener un rédito electoral, ¿no?, particular, lo cual me hubiera parecido muy peligroso. Pero es difícil defender la Constitución, ¿no?, como ha intentado hoy argumentar Pedro Sánchez y salir en su defensa, cuando en realidad esto él no lo puede evitar, por mucho que intente trasladarnos lo contrario o la presidenta del Congreso intente insistir en que ellos no están en esa posición. Estás apoyándote en todas las formaciones que tienen como único objetivo destruir el actual estatus. Llamo a Sens. Es que Llamo a Sens dice que la Constitución es un traje viejo, y no sé qué pensará Jaume Asens de la ley fundamental de Bonn del año 49, la ley de la Constitución francesa del año 58,
y sobre la estadounidense,
¿cómo puede decirlo,
del 18?
¿Cómo puede decirlo un partido que en las últimas elecciones que hubo, las del 4M en Madrid, sacó el 10% de los votos? ¿Qué legitimidad tiene Jaume Asens, sí, para intentar abrir ese debate?
Pero es que yo creo que por eso, hoy el discurso de Sánchez, hay que encuadrarlo en que él hace en cada momento lo que le conviene.
Sin lugar a dudas.
Entonces, ahora no le conviene abrir el melón constitucional. ¿Por qué? Porque esto puede saltar por los aires.
A ver, Sánchez hace 4 meses cambia el gobierno y decide que la legislatura va a ser larga, va a intentar llegar a diciembre del 23, enero del 24, que es el límite legal, y que él, si quiere volver a ganar, tiene que, de alguna manera, ir al centro. Entonces, ¿cómo puedes tú ir al centro si tus socios son Esquerra, Bildu y tu socio de coalición, Podemos? Complicado. Por ese motivo, Sánchez hoy ha descartado una reforma constitucional, que efectivamente estuvo en los informes de Iván Redondo. Por ese motivo, Sánchez dice, yo no quiero saber nada de reforma constitucional, porque él sabe que abrir un debate sobre reforma constitucional es simplemente abrir un debate que no va a ir a ningún sitio, porque sin el PP no hay manera, no hay posibilidad, y va a dibujarle a él como un... le va a posicionar a él a la izquierda con sus socios. No le interesa, por eso zanja este debate. Pero efectivamente, Rubén, porque no le interesa. Claro, no por una cuestión de principios, sino por una cuestión de que no le interesa tácticamente.
Que él ya tiene presupuestos para el año que viene.
Presupuestos aprobados, hace no mucho nos convencieron de que los indultos no tenían nada que ver con los presupuestos porque no necesitaba los presupuestos para agotar la legislatura.
Sí. Bueno, él ya tiene presupuestos.
Pero yo creo que efectivamente él ya está en modo campaña y no solamente no va a abrir el debate constitucional, es que lo vamos a ver dentro de poco dando mítines de nuevo delante de la bandera de España.
Exacto.
Eso es lo que va a ocurrir, porque Pedro Sánchez sabe en qué situación se encuentra, sabe que necesita volver al centro para intentar pescar al mayor número posible de votantes, ahí donde están, en el centro, en este país, por mucho que insistamos en que hay un problema de polarización, la mayoría, el grueso, los votantes están en el centro, y Pedro Sánchez lo que va a hacer es intentar renegar en este tiempo que queda, aprobados ya los presupuestos de los que han sido sus socios preferentes durante toda la legislatura, también de Bildu.
Él ya tiene los apoyos para el año que viene. El año que viene puede ser muy fastidiado, porque económicamente va a ser complicado,
sí,
pero él ya tiene garantizado ese año. Además, también puede ser un año en clave electoral, como nos contaba hoy Ricardo Rodríguez, para él muy difícil, porque si hay un goteo de elecciones y
claro,
de procesos electorales, en Castilla y León te puedes encontrar con que te gana el PP. Te puedes encontrar también en Andalucía con que te gana el PP. Entonces el objetivo es llegar a 2023.
Sí, a finales de 2023.
Va a ser difícil.
Pero
por
tú
otro
en 2023
factor,
a lo mejor ya puedes capitalizar la recuperación económica.
Hay otro factor más que no se está teniendo en cuenta, yo creo, y es el de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz sí que está en modo campaña. Y es muy difícil para el Partido Socialista convivir con una candidata que obviamente va a estar todo el tiempo haciéndote la oposición desde dentro del
¿y
gobierno.
¿Y creéis que eso va a acabar bien?
A ver, no, pues no va a acabar bien. Lo que va a provocar es que va a precipitar esas elecciones.
En cualquier gobierno de coalición, el final de las legislaturas, y ojo que no estamos en el final, ¿eh?, estamos en la mitad, pero bueno, en el tramo final, la segunda parte, suponen el juego de los dos partidos por diferenciarse, ¿no? Porque al final siempre hay un electorado común. En este caso, es más complicado porque Yolanda Díaz no solo tiene que diferenciarse, sino que tiene que acabar de armar esa plataforma, que no sabemos muy bien en qué va a consistir, y acabar de apuntalar su liderazgo, que tampoco está del todo... Sí está claro que va a ser ella, pero no cómo va a ser ella.
Ni con
cómo,
quién.
Cómo se integra Podemos, qué pasa con Colau, Mónica Oltra, Compromís se enfada, en fin, toda esa amalgama de fuerzas a la izquierda del PSOE tiene que acabar de conformarse. Y al PSOE le interesa, y lo dijo el presidente del gobierno, le interesa que haya una fuerza a su izquierda. No siete, ni seis, ni cinco, ni dos. Una. A ver qué pasa con eso. Pero todo eso va a tensar este final de legislatura en el gobierno de coalición. Y al final Sánchez lo único que tiene hoy es, uno, la garantía parlamentaria de que puede gobernar hasta el final, unos presupuestos de un año que se pueden prorrogar. Dos, una lluvia de millones europeos que él cree que van a permitirle... salir de la crisis con sin dejarla de atrás y toda la propaganda monclovita, pero los riesgos son enormes. Y efectivamente, los tiempos siempre son importantes en política, pero en este caso más, porque si nos vamos a unas elecciones en junio en Andalucía, como parece, y gana el PP, ya se dice que en Moncloa quieren que Ximo Puig en Valencia adelante para tratar de contrarrestar de alguna manera el efecto andaluz, porque parece ser que en Valencia sí podría ganar el PSOE. Luego tenemos Castilla y León, que se puede adelantar o no. El efecto Ayuso en Madrid. En fin, muchas elecciones que a él le pueden... Y lo último, el segundo semestre del 23 es la presidencia europea. Y ahí, te lo garantizo, Sánchez lo va a dar todo. Todo.
Bueno. El que lo da todo cada noche, más o menos hasta ahora cuando aparece, es Julio César Herrero. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Porque bien traído. Hola, Rubens.
¿Has visto? Es que cuando me pongo a hilar...
Sí, es que de verdad, eso es un comunicador. Hola, Fernández Miranda, con guión, ¿qué tal?
Querido amigo, muy bien, ¿y tú?
Tremendo.
Oye, te vi el otro día y vas muy elegante en la tele. Qué chaqueta, joder.
Qué buen ojo tienes.
La chaquetita esa rosa, ¿no?
¿Qué rosa? No es rosa. Tú, que no entiendes, es que nada. Es una chaqueta color teja y a lo mejor igual no era esa. Hola, Olmo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, estoy bien. Bueno, una mujer fue despedida el año pasado por no acudir presencialmente al trabajo durante 3 días en mitad del confinamiento. Ella alegaba que tenía miedo a contraer el virus y transmitírselo a sus padres mayores con los que vivía. La justicia ha dado la razón a la empresa. Dice el auto que la conducta de esta moza constituye un incumplimiento contractual de indudable gravedad. ¿Os parece que es tan grave no acudir al trabajo por miedo a contagiar a unas personas mayores con las que convives?
A simple vista no lo parece, no,
claro,
pero hay que entrar en la letra pequeña, ¿no?
Sí.
Bueno, no, y no es que sea tan grave, tampoco la han condenado a pena de cárcel.
De trabajos forzados.
Claro.
La han despedido y han dado razón a la empresa, si te parece un poco grave.
No, quiero decir que me parece sí que es suficiente para separarte del puesto de trabajo, pero porque no está justificado que había alternativas en esa época para la gente que tenía que trabajar. Imagínate que todos los médicos de este país se hubieran aducido una excusa como esa para no acudir a su puesto de trabajo. Entonces sí que habríamos tenido un problema. Yo creo que había formas en aquella época de intentar no convivir con tus padres si, por ejemplo, considerabas que eran personas de riesgo.
Yo tengo la impresión de que si este país y cualquier otro país, si el mundo occidental o el planeta entero no ha estallado con el confinamiento de 3 meses, es porque antes de llegar a la justicia, en las empresas, entre trabajadores y responsables, ha habido una flexibilidad y un entendimiento en la inmensa mayoría de los casos. Porque si tuviésemos que aplicar la legislación laboral en ese momento y el miedo de algunas personas que convivían con sus padres, que es perfectamente comprensible, hubiese sido razón, probablemente habría sido más dramático ese confinamiento en términos económicos. Por lo tanto, yo, sin haber leído la sentencia, pero entiendo que si la justicia da la razón, es porque esta mujer, aun comprendiendo su temor, no lo hizo bien. No sé si no lo comunicó bien, no sé, pero algo hizo mal respecto a su deber contractual de ir a trabajar.
Suponiendo que la razón dada por la despedida, esto de sus padres y el miedo, fuera cierto, que no lo sé, porque luego hay que entrar efectivamente en los detalles, su actitud sería razonable. Es decir, pedir, en el caso de ella pidió teletrabajar. La empresa no se lo concedió, aunque había algunos que teletrabajaban y otros que estaban, tenía que haber un retén en cada turno y en cada departamento. Y a ella le tocaba hacerlo presencial. sin entrar en eso de por qué ella sí y no otra, qué sé yo, porque no lo sabemos, pero si ella alega esta cuestión del miedo y de temor y pide teletrabajo, es tan difícil de entender.
Bueno, es que habrá ocasiones donde hay muchos puestos de trabajo que no permiten hacerlo a distancia.
A distancia.
Pero muchísimos, ¿eh? Y que fueron fundamentales durante las peores semanas de la pandemia. No conocemos el detalle del trabajo que ella realizaba y por qué motivo ella fue seleccionada para estar presencialmente en la oficina. Pero es que incluso el hecho de estar presencialmente en la oficina ni siquiera tenía por qué implicar un mayor riesgo. Durante esa época, si había personas que estaban teletrabajando, por tanto, dentro de su empresa, habría menos gente, había menos densidad de la que acostumbraba. No tenía por qué estar en riesgo su salud, insisto. Y estamos hablando de tres faltas continuadas.
Claro, es que la pregunta es, si la persona no va tres veces, ¿la empresa qué debe hacer? Que no vuelva a la cuarta, la quinta, la sexta, ¿qué debe hacer? Por otra parte, la empresa, doy por hecho, que habrá garantizado las medidas de seguridad para que esa persona,
exacto,
y todas las demás, pero esa en particular, con sus temores, tuviera medidas.
Eso es lo que hizo la empresa y el juez, claro, o la juez, que no sé qué era, le parece que está atestiguado ese extremo. La
sentencia, si eso es,
dice
así,
que la empresa había tomado medidas para que el riesgo de contagio fuera bajo.
Pues si eso es así, yo temo que la empresa tiene razón.
Es que la empresa no puede garantizar que no te vayas a contagiar. La empresa lo que hace es tomar medidas para minimizar ese riesgo,
claro,
que supongo que serían distancia, tal vez la colocación de mamparas, pues eso, hidrogel,
ventilación, mascarillas.
Sí, o sea, bueno, las medidas que por otra parte le obliga la ley.
Bueno, y las que hemos visto todos en nuestras empresas, ¿no?
Pero es que la prevención de riesgos laborales consiste precisamente en eso. Tú no puedes asegurar que no vaya a haber ningún accidente, pero sí que puedes tomar muchas medidas para evitar que ocurra. Lo que me planteo es si, en lugar de lo que ha pasado con esta trabajadora, otro trabajador en el futuro puede aducir cualquier factor individual o de carácter personalísimo para intentar no ir al trabajo o para que la justicia le dé la razón y le garantice, por ejemplo, el teletrabajo como alguna alergia extraña. Es que yo creo que el hecho de que se haya producido una pandemia no te exime de tener que lidiar con ella. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante todas esas semanas. Es que, claro, los trabajadores de los supermercados no podían teletrabajar, tenían que estar allí para que pudiéramos acudir al supermercado.
Acordaos que todos aplaudíamos a los sanitarios y nadie aplaudía a los dependientes de supermercados, que también estaban ahí cada día atendiéndonos a todos.
Y en caso de que esa persona hubiera acudido a trabajar y hubiera contagiado a sus padres, con quienes vive, ¿habría podido ir contra la empresa o haberlo obligado a asumir un riesgo, aunque fuera bajo, pero probable?
Pues a tenor de lo que...
Pues seguramente...
Del fallo de la sentencia, yo creo que no.
Ir podría haber ido, pero yo no sé si se hubiera admitido a trámite.
Si hubiera tenido recorrido. Y habría sido entonces justo.
Pero yo creo que entonces hay otra pregunta. Si esa persona realmente tiene un temor que va más allá de lo controlable, hasta el punto de que no le permite cumplir con su contrato e ir a trabajar, a lo mejor habría que haberlo tratado de otra manera. No solo como un conflicto exclusivamente laboral, ¿no? A lo mejor habría que haber ido a un médico para que viera si esa persona estaba en disposición o no de ejercer su función. Quiero decir, si es una cuestión de miedo, si es el miedo lo que a ella le incapacitaba para ir a trabajar.
Es que aquí en este caso hay algunos pequeños detalles, letra pequeña, que yo creo que no conocemos en profundidad y que determinan finalmente la sentencia. O sea, por ejemplo, sabemos que esta trabajadora se dio de baja la tercera vez que la empresa le negó teletrabajar. Y que, bueno, pues parece ser que luego pidió una serie de, pues, un ascenso, yo creo que hay más materia.
Sí, seguro hay otras cosas que seguramente que decantan el sentido de la sentencia.
Claro,
a lo mejor resulta que esta mujer, a lo mejor incluso, es una jeta. Yo no lo sé. Solamente me he quedado con la parte sobre la que me interesa discutir.
Eso es. Claro, es interesante porque como todo lo que planteas, no hay una respuesta unívoca nunca.
Claro, no sobre el caso concreto, porque seguramente que efectivamente hay algunos detalles que son los que condicionan o determinan la sentencia, sino sobre esta parte. Porque si no puede ir contra la empresa, si se contagia, ¿por qué puede ir la empresa con ella si intenta evitar un contagio? Porque finalmente las consecuencias no solamente las sufre el trabajador, sino terceros. Porque yo puedo tener un accidente laboral, pero soy yo quien lo sufre. Este caso lo sufren otros.
Pero aquí lo que hay es un incumplimiento laboral. Tú, en teoría, tienes todas las condiciones para poder ir a trabajar.
Yo no quiero discutir contigo, Rubén. Con ellos dos. Es que estás como el otro. Gracias. Se te ha pegado lo de...
Es el sitio.
Cámbiate de silla.
No. Estás más alta.
Puedes seguir, y luego escucho a los otros.
No, que decía eso, que es que al final aquí hay la empresa garantiza que se pueda hacer el trabajo con un riesgo mínimo, entonces, ya está. O sea, es que con lo que tenemos, yo creo que es lo máximo que podemos decir.
José María, ¿te has ido?
No.
¿Estás pensando?
Estaba pensando, por ejemplo, en alguien que trabaja en una empresa de trabajos verticales y que de repente sienta vértigo, ¿no? Pues evidentemente es algo sobrevenido que puede ser motivo
de... la analogía no parece la mejor traída.
Pero es que yo creo que, más allá de que efectivamente había datos constatables que demostraban que estábamos en una situación de salud crítica...
Es que en este caso esta mujer, suponiendo que todo fuera cierto, insisto, no estaba temiendo por ella, temía por otros.
Pero es que temer por otros no es suficiente para...
Vale, está
insisto en que es un argumento que podrían haber utilizado cualquier funcionario del sistema público de salud en una situación sumamente complicada. No solo eso, es que en el Palacio de Hielo de Madrid había militares de la UME trabajando con los cadáveres de personas que habían muerto precisamente infectadas. Imagínate si no tenía riesgo eso. ¿Y no tenían padres esos militares?
Pues esto da para mucho, pero nosotros no tenemos tiempo para más. Así que, Julio César Herrero, muchas gracias.
A ti, Salao.
José María Olmo.
Muchas gracias.
Juan Fernández Miranda.
Gracias, un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? ¿Ese fantasma de la quiebra de las pensiones de la Seguridad Social es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana... Ford Apache con John Wayne y Henry Fonda. Classics con José Luis García. Los viernes por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el último acto de su viaje apostólico a Chipre y Grecia, el Papa Francisco se ha dirigido esta mañana a los jóvenes que se encontraban en la escuela griega de San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Marusi. El Papa ha escuchado con atención sus impactantes testimonios y les ha pedido que sean valientes para poder encontrar el sentido de la vida. El asombro de ser el inicio de la fe, les ha recordado Francisco, porque tener fe no consiste principalmente en un conjunto de cosas que hay que creer y de preceptos que hay que cumplir, sino en una realidad bellísima que no depende de nosotros, que nos deja con la boca abierta y que no es otra cosa que el hecho de reconocernos hijos amados de Dios. No somos cristianos por un deber, sino por el reconocimiento de la verdad y la belleza que es Jesús, que camina a nuestro lado. Una tentación poderosa hoy, ha advertido Francisco, es la de no salir al encuentro de los otros, contentándonos con encuentros virtuales, con buscar la visibilidad, en lugar de lo verdaderamente revolucionario, que es buscar a los invisibles. Buscar los rostros de los demás, arriesgándonos, teniendo la valentía de no quedarnos sentados en el sillón aislados. Por eso el Papa ha insistido en la novedad de ser joven, que entronca de manera natural con la buena noticia del Evangelio, siempre joven. Una juventud que ciertamente se puede malgastar, pero que se torna luminosa cuando entiende la vida de forma esperanzada, como un auténtico servicio al otro, y le valora siempre por lo que es en sí mismo y no por lo que tiene o por su apariencia.